Si te puedo resumir la filosofía de la vida de Dostoevsky, te diría esta frase: que la condición esencial de la existencia humana es que el ser humano debe poder inclinarse hacia algo infinitamente más grande, si no, moriremos de desesperación. No tienes que estar de acuerdo con esa frase, pero si quieres poder disfrutar de uno de los mejores novelistas de la historia, este episodio es para que aprendas cómo era la vida de Dostoevsky, cómo llega él a esta conclusión y cómo se manifiesta esto en sus obras. Bienvenidos a este corto episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Se pueden suscribir al canal de YouTube bajo el mismo nombre y, como siempre, seguir apoyando este podcast. Hoy les quiero hablar de cómo leer a Dostoevsky, específicamente su historia combinado con algunos elementos de su estilo literario. Los que escuchan este podcast frecuentemente saben que a través del resumen de Crimen y Castigo, Memorias del Subsuelo, El Gran Inquisidor, el capítulo dentro de los hermanos Karamazov, hemos hablado de la historia de Dostoevsky de una manera u otra, pero en esos episodios siempre era Dostoevsky orientado hacia ese libro específico. Hoy quiero hablar de una combinación de libros, no los libros como tal, sino el contexto del libro, su aspecto personal, su vida, su filosofía, tocar esos temas rápidamente y entender a Dostoevsky de manera general. He visto muchos jóvenes que siempre uno de joven, eso es normal. A veces uno no quiere leer la literatura clásica, le parece uno aburrido, vieja, en verdad es un poco más compleja que lo que suele ser la literatura juvenil. Pero Dostoevsky es para mí, para esa generación, a la cual ya yo no pertenezco, esto es un autor malentendido. De hecho, hasta a veces pienso que lo categorizan como un autor sencillo. He visto a otros creadores de contenido sobre la literatura mencionando a Dostoevsky como un buen momento, como un buen autor para empezar a leer literatura clásica, y yo no lo considero el primero que deberías empezar a leer. Pienso que el primero debería ser alguien mucho menos profundo que Dostoevsky. Dostoevsky para mí es uno de los más profundos. Entonces, hablemos de él, hablemos de su estilo, hablemos de su vida y cómo se conecta todas estas experiencias que él tuvo en su vida. Dostoevsky nace el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, en Rusia. Autor, pensador, filósofo, lleno de tormentos. Su vida muy complicada de entender hasta cierto punto, pero esa es parte de su magia. Y aquí quiero mencionar su primer punto de vista, algo muy único que él tiene como autor. Él no te cuenta, él te muestra. Es algo que me ha costado conseguir en muchos autores, tanto del presente como del pasado. La mayoría de los autores gastan su capital literario en describir la situación o los sentimientos de un personaje. Ahí es donde los autores se destacan. Estaba escuchando una entrevista de Ken Follett recientemente, autor de Pilares de la Tierra, entre otros libros, hablando de que para que un libro tenga éxito, requiere un aspecto de comercialización, escenas de sexo, escenas violencia, traiciones, las cosas que venden normalmente. Pero esas cosas que venden no importan para nada, a menos que un autor pueda comunicar perfectamente lo que ese personaje está sintiendo, porque eso crea la conexión entre el lector y el libro, y ahí es cuando cada persona siempre tiene que pasar la siguiente página y ahí creas un bestseller. Eso es lo que los autores, argumenta él, suelen hacer, ya sea de alta gama, alta calidad literaria o baja, buscan demostrar los sentimientos de cada personaje de una manera u otra. Dostoevsky es diferente. Él no te dice, él te lo muestra. Una sutil pero muy importante diferencia. Él no te va a describir con palabras exactamente el sentimiento, las ideas de cada persona. Él te va a mostrar las acciones, cómo se manejan en la vida. Si lees Crimen y Castigo, en ningún momento habla, al principio, en las primeras páginas de la psicología interna de Raskolnikov, todo es mostrándote sus acciones, lo que él hace, su estilo de vida. Con eso ya vas sintiendo una sensación de tensión, de que algo va a suceder, que algo va a quebrar, pero no sabes exactamente qué es. Más adelante todo va a tener sentido, que eso es lo que hace Dostoevsky. Él te muestra primero y después te dice. Después en la historia, él va a conectar los puntos de todo lo que esos personajes hicieron. Porque así funciona la vida real. En la vida real, el que está enfrente tuyo no te va a decir cómo se siente. No te va a decir sus pensamientos más puros. Es muy, para Dostoevsky era quizás un error, una palabra fuerte, pero si tú lees un libro y ya sabes los pensamientos internos de las dos personas, eso es muy ficción para Dostoevsky, no es suficientemente verdad, no es suficientemente vida, no es suficientemente cierto. En la vida real tú no sabes los pensamientos internos de la otra persona. Quizás puedes hasta cierto punto con alguien que conoces por mucho tiempo y relaciones más íntimas, esposos, esposas, etc. Pero la mayoría de las veces no vas a tener esa ventana a la otra persona. Por lo tanto, Dostoevsky te puede confundir. He visto, eso me pasó a mí. Recuerdo cuando yo leí El Idiota hace mucho tiempo. Recuerdo estar como que 10, 15 páginas y Dostoevsky, ¿a dónde estás yendo con esto? No entendía hasta que de repente el príncipe Mushkin cuenta esta historia del hombre que iba a ser fusilado. Vamos a llegar a eso con Dostoevsky, pero este hombre que iba a ser fusilado, como de repente le ve el sentido de la vida y entiendes poco a poco cuáles fueron todas esas acciones y por qué el príncipe actúa de esa manera en la obra. Con eso, hablemos un poco de la vida personal de Dostoevsky para que entendamos los mensajes que él tiene en cada libro. Voy a hablar principalmente de 4 libros en este episodio. El Idiota, Notas, Memorias del Subsuelo, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. Todos van a tener algo que ver con esta época de su vida, cuando él era joven, que se unió a un grupo de revolucionarios, eventualmente fue arrestado, lo encarcelan y lo ponen en confinamiento solitario. Él es arrestado por el zar en Rusia, estamos en una época bastante feudalista dentro de Rusia. Sin embargo, ese momento en el cual es arrestado, encarcelado, puesto en solitario, va a ser en verdad el comienzo de Dostoevsky. Antes de esto, él no era Dostoevsky, el autor que tú y yo conocemos. Antes de continuar con este episodio, quería anunciarles algo que me da mucha emoción, que es que siempre he querido tener estas conversaciones sobre los libros, literatura, filosofía, historia, con ustedes. Por lo tanto, que tienen tiempo pidiéndomelo, he decidido empezar este club de lectura de Bibliotequeando. Vamos a reunirnos una vez al mes, virtualmente, por supuesto. La idea es que todos nosotros, conmigo, podamos conversar todos estos temas. No van a ser una cantidad excesiva de gente al mismo tiempo, porque si no, pierde la dinámica. La idea es que todos podamos participar. Así que si se necesitan hacer más de una sola reunión al mes para que podamos dividirnos en grupos, lo haremos. Pero esto va a ser un beneficio exclusivamente para los miembros de Patreon. Pueden unirse a Patreon, donde tendrán además un episodio exclusivo adicional al mes y también artículos y otros beneficios dentro de Bibliotequeando. El link lo pueden conseguir en la descripción de este episodio, descripción del podcast, igualmente en la biografía de Instagram. Así que espero verlos en este club de literatura de Bibliotequeando. Haremos libros que no hemos hecho, que no he resumido en el podcast. También uno que otro que ya ha pasado en esta ya larga lista de libros. La idea es que podamos todos tener una conversación bastante interesante. Así que los espero en Patreon. En esa oscuridad él fue llevado a ser fusilado. Muchos de los que me escuchan saben esta historia. Lo colocan en la pared listo para ser víctima de este escuadrón de fusilamiento. Y de repente llegó un mensajero agitando una bandera blanca diciendo que la ejecución fue una ejecución simulada. Era mentira, era falsa, era una forma retorcida de tortura psicológica de parte del zar. El líder político de la época quería simplemente recordarle, uno, a estos estudiantes revolucionarios quién es el que manda, y dos, torturarlos psicológicamente, dañarlos, romperlos, de tal manera que no sean un problema más adelante. Dostoevsky y todos estos demás estudiantes fueron llevados a un campo de trabajo en Siberia en condiciones extremadamente duras. De hecho, uno terminó con daño psicológico de tal manera que nunca fue el mismo. Pero aquí Dostoevsky es que consigue esta luz como autor y como filósofo de la vida. Hay que recordar que además él sufría de epilepsia. Esos ataques epilépticos empeoraron después de este suceso. Por eso que sus obras van a explorar tanto estos temas del sufrimiento humano, la redención, la moralidad específicamente en momentos de adversidad y opresión, con este toque muy oscuro de alguien quebrado psicológicamente y de alguien que se enfrentó, promovió y se da cuenta de las fallas de las políticas idealistas. Con eso, hablemos un poco del idiota. En el idiota, él quiere representar el alma buena de un ser humano en un mundo extremadamente cruel. Él describe los pensamientos de una persona justo antes de la ejecución, como les mencioné, y está reflejando sobre su propia experiencia. Entonces en el libro a este personaje le quedan 5 minutos antes de morir, y por si acaso no te estoy arruinando la historia, esto es uno de esos cuentos dentro del cuento. Este personaje le quedan 5 minutos antes de morir, pero fueron una eternidad. El tiempo parece eterno. Y el cuento, como Dostoevsky lo narra, se hace largo. El personaje calcula que puede gastarse 2 minutos de estos 5 despidiéndose de sus compañeros. Lo hace, le quedan 3 minutos. Luego pasa los siguientes 2 minutos pensando en su propia vida. Lo hace y ahora le queda solamente 1 minuto. Y ese minuto él dice, voy a aprovechar y simplemente darme un último vistazo alrededor, mirar al mundo. Y ese minuto fue un sentimiento de asco, de incertidumbre, fue terrible para el personaje. El peso de tener que preguntarse él mismo, ¿y si yo no tuviera que morir? ¿Y si yo pudiera vivir otra vez, cómo lo haría? Era tanto el sentimiento de eternidad que él dice, por favor, mátenme de una. En ese minuto, él aprende el sentido de la vida, de no desperdiciar cada minuto. Y uno tiene que imaginar que eso es lo que le sucedió psicológicamente a Dostoevsky cuando casi fue fusilado por el zar. Y en ese proceso él se da cuenta que las ideas que él tenía, las revoluciones que él quería hacer, estaban incorrectas. El comunismo no ha llegado, por si acaso, que mucha gente piensa en Rusia, siglo XIX, siglo XX, y piensa en comunismo. Eran ideas socialistas en parte, pero también venían ideas de creciente ateísmo, nihilismo, utilitarismo, materialismo, y lo que más tarde, como mencioné, se convertiría en el comunismo, ideas socialistas. Pero principalmente eran ideas occidentales, racionales, con promesas de utopía en la cual el hombre finalmente sería feliz. El hombre finalmente con el progreso tecnológico, con un enfoque calculado y racional, implementando ideas racionales, íbamos a al fin lograr un mundo mucho mejor, un mundo utópico. Y Dostoevsky dice que esto es un error, que estas ideas racionales iban a generar todo lo contrario, que iban a causar caos. Él predice básicamente las matanzas del siglo XX generado por los fascistas, los nazis y los comunistas. Para Dostoevsky, todas estas ideas racionales son materiales, no tienen un anhelo espiritual, no tienen contacto con nuestra alma, no tienen contacto con la esencia de nuestro ser, con una relación espiritual con tu yo superior. Y eso es un gran pecado desde el punto de vista de Dostoevsky. Él muestra mucho de los pensamientos del nihilismo, de Nietzsche, este concepto del Übermensch, ¿no? El dios hombre, que eventualmente Dostoevsky de una manera u otra predice que ese dios hombre va a llegar, y va a llegar de la manera de estos dictadores del siglo XX, que al dios estar muerto, como dijo Nietzsche, alguien tiene que llenar el vacío y los más fuertes lo van a lograr. Y lo logran con estas ideas utópicas, materiales del mundo físico, ignorando la naturaleza humana, ignorando el espíritu del ser humano. De hecho, Raskolnikov en Crimen y Castigo, él escribe un ensayo hablando de cómo el hombre extraordinario es el que puede superar, transgredir esos estándares morales que la gente considera del bien común, y pueden hacerlo teniendo una conciencia limpia, porque saben que sin Dios yo puedo ser mi Dios. Mientras que los hombres comunes, los plebeyos, las masas siguen ciegamente estas normas de, quizás en el caso del mundo moderno, de igualdad, convenciones sociales, de respetarnos los unos a los otros, mientras que hay unos dioses mortales llevándonos al precipicio con sus propias ideas. Les leo rápidamente un párrafo de Crimen y Castigo que muestra mucho este pensamiento de Dostoevsky. No me equivoco, te mostraré sus libros, ya leerás lo que dicen. El individuo se ha perdido a causa del ambiente. Y nada más, esa es su frase favorita. O sea que si la sociedad estuviera bien organizada, no se cometerían crímenes, pues nadie sentiría el deseo de protestar y todos los hombres llegarían a ser justos. No toman en cuenta a la naturaleza humana, la eliminen, no existe para ellos. No ven una humanidad que se desarrolla mediante una progresión histórica y viva para producir al fin una sociedad normal, sino que suponen un sistema social que surge de la cabeza de un matemático y que en un abrir y cerrar de ojos organiza la sociedad y la hace justa y perfecta antes de que se inicie ningún proceso histórico. La lógica no basta para permitir este salto por encima de la naturaleza. La lógica solo prevé 3 casos, cuando hay 1 millón. Reducir todo esto a la única cuestión de la comodidad es la solución más fácil que puede darse al problema. Una solución de claridad seductora y que hace innecesaria toda reflexión. Y es aquí lo esencial. Todo el misterio de la vida expuesto en 2 hojas impresas. Dostoevsky se refería a estas ideas políticas de la época. Panfletos políticos, ideas racionales, así el mundo se va a solucionar, va a llegar una utopía. Él sabía que eso no era así y lo explica de esta manera en sus distintos libros. En la obra Raskolnikov, quiere poner en práctica sus ideales y para demostrar que él es superior decide cometer un asesinato. Uno justo, uno racional, uno bueno desde el punto de vista utilitario, pero vamos a ver cómo eso lo quiebra eventualmente en el libro. Y aclaro dos puntos rápidamente de Dostoevsky. Uno, como él solamente te dice lo que cada personaje siente pocas veces en la obra. Cuando lo hace de esta manera, en párrafos largos, con mucha filosofía, no solamente lo que siente, sino la filosofía de cada personaje sobre la vida. Y son textos bastante extensos, son párrafos, páginas, a veces un capítulo completo solamente explicando la complejidad de cada persona. Dostoevsky sentía que eso es lo que requiere, ¿no? Que en verdad para entender a cada personaje tienes que gastar ese tiempo, como en la vida para entender a una persona tienes que gastar mucho tiempo con ella. Por lo tanto, como lector, eso es algo que he visto que algunos lectores se frustran con Dostoevsky en ese aspecto porque es diferente. Nuevamente estoy explicando su contexto para que tú lo puedas disfrutar mejor. No tienes que estar de acuerdo, por si acaso, con las ideas de Dostoevsky, sus puntos de vista políticos o religiosos, pero si en verdad quieres disfrutar a quien para mí es el mejor novelista del siglo XIX, tienes que hacerlo, tienes que entender su vida, su manera de ver las cosas. Con eso quiero llegar a Memorias del Subsuelo, un libro quizá de los más oscuros, menos simpáticos de Dostoevsky. Tenemos un personaje simplemente conocido como el hombre del subsuelo, no tiene ni siquiera nombre, una persona retirada de 40 años, amargada, rencorosa, autodespreciable, grosera, intimidante. Se aleja mucho de la sociedad, no la entiende, no se decepciona con el mundo real. Y a través de eso, de esa oscuridad en la cual él cae en el subsuelo de la sociedad, entendemos por qué estos sistemas utópicos no van a funcionar, porque el ser humano nunca va a querer ser una tecla. Esa es la naturaleza humana que tanto se quejaba en Crimen y Castigo. El ser humano no le gusta ser una tecla del piano, del teclado. Queremos ser algo más, queremos ser independientes, sea lo que sea que eso signifique. Hay una frase muy famosa en Memorias del Subsuelo donde el personaje principal sabe que su hígado lo está matando, pero él no va a ir al doctor. Simplemente porque sabe que eso es lo que él tiene que hacer. Simplemente para demostrar que yo no soy parte de la sociedad, que yo no soy una máquina, una pieza más dentro de toda esta maquinaria. Yo tengo mi propia independencia y voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y eso es una mentalidad que para bien o para mal forma parte de la naturaleza humana. Y no es una enfermedad, es simplemente una manera de ser, es una manera de expresar la individualidad del ser humano dentro de este sistema colectivo que tú y yo llamamos sociedad, y estas ideas que llegan a una utopía de manera racional no funcionan en un mundo irracional. Y con eso llegamos a los hermanos Karamazov, su obra de arte. Una obra de arte que para mí representa un aspecto muy importante de su psicología, de su identidad como persona, que era su religión. Él era un cristiano ortodoxo, pero específicamente su punto de vista sobre la religión. Hace poco hicimos un resumen del mito de Sísifo, de Albert Camus. Y Albert Camus habla de Iván Karamazov, uno de los personajes de esta obra, que es el inteligente, el intelectual, el ateo, que es tiene una de las frases más famosas de la historia de la literatura, que es, bueno, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Sí, que racionalmente tiene perfecto sentido. Si en verdad Dios no existe, no hay nada superior más que nosotros, no hay la justicia, los valores, la igualdad, la humanidad, todos esos son conceptos en su mayoría religiosos. ¿Qué importa? Todo está permitido. Iván Karamazov va a tener dificultades psicológicas para lidiar con esa realidad que él en su intelecto ha alcanzado, un hombre extremadamente inteligente, un personaje muy inteligente. Y es una lucha constante con Alyosha Karamazov, que es un hombre no particularmente inteligente, pero es bueno. Es una buena persona, es religiosa, pero es una buena persona y ese es el mensaje de Dostoevsky. La inteligencia, qué tan intelectual seas, ayuda para ciertas cosas, pero al final de cuentas, qué tan buena persona eres. Eso es lo que importa en esta vida. Y él conecta eso mucho con la religión, con el entender, ser humilde, de que hay algo más poderoso, más grande que tú. No, vuelvo y repito, no tienes que ser religioso para disfrutar a Fyodor Dostoevsky, el famoso ateo, para mí el ateo más erudito que yo he leído, Christopher Hitchens, hablaba mucho de que tú consigues mejor filosofía religiosa con la que vas a estar de acuerdo como ateo en los libros de Dostoevsky, que es lo que vas a conseguir en la Biblia o en el Corán. Por lo tanto, a todos los credos y religiones y falta de las mismas, los invito a leer Los Hermanos Karamazov. El argumento básicamente a través del libro de Dostoevsky es que vamos a ver, en verdad el libro es un típico libro de un crimen. Hay un crimen, alguien muere, no voy a decir quién, pero alguien muere. Los hermanos Karamazov están tratando de descifrar quién fue, junto a otros personajes de la historia. Y varios personajes van a saber que no fueron ellos. Pero se dan cuenta poco a poco que ellos tuvieron algo de culpa. Que hay ciertas conversaciones que ellos no leyeron entre las líneas lo que él o la asesina eventualmente hizo. De que hay conversaciones en las cuales ellos debieron haber sido más inteligentes. Que hay cosas que ellos pudieron haber hecho en el pasado para evitar que esto pasara. Por lo tanto, hay un sentimiento de culpa. Y básicamente, Dostoevsky agarra ese mensaje de nihilista, racional, de que si Dios no existe, y Dios no existe, todo está permitido. Dostoevsky dice, bueno, pero si cuando cosas, tragedias suceden en la vida y tú te sientes culpable, tú te sientes mal, ese sentimiento de culpa es muy interno. Si hay sentimiento de culpa, entonces no todo está permitido. Y si no todo está permitido, entonces Dios existe. Y Dostoevsky no le interesaba si Dios tenía una barba blanca, si era negro, si era chino. Eso no le importaba a Dostoevsky. Ni le interesaba si era una especie de ser en un lugar celestial con donde el tiempo no transcurre. Era irrelevante. Para Dostoevsky es el concepto de Dios. El concepto de algo más grande que tú. Con ciertos valores humanistas que él estaba de acuerdo. Eso era lo que significaba. Ese era el valor de la religión. Y que sin eso el mundo fallaba, que el mundo iba a caer tarde o temprano en los nuevos dioses terrenales, entre paréntesis, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera. Inserten su dictador aquí. Y ese es parte del mensaje de la vida de Dostoevsky. Espero que lo lean. En verdad es uno de mis autores preferidos. Mucha filosofía con la que estás de acuerdo, con la que no estás de acuerdo. Es muy fácil, es uno de los mejores autores para leer ideas con las que no vas a estar de acuerdo, porque él lo va a colocar en los personajes que tú aprecias en la obra. Por lo tanto, te llevan otros caminos filosóficos que quizás no hubieses explorado anteriormente. No es un predicador desde el punto de vista religioso. El Gran Inquisidor, los que escucharon ese episodio lo saben. Un capítulo dentro de los Hermanos Karamazov, extremadamente crítico de la religión, de un punto de vista u otro. Eventualmente también con argumentos religiosos, pero esa es la complejidad, la dualidad de Dostoevsky y sus personajes. Así que espero que lo disfruten. Nuevamente, @bibliotequeando, se pueden suscribir al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio del podcast.